son la única maquinaria del tiempo disponible y el único vehículo para hablar con los muertos. Son los libros. Todos tenemos un favorito, importante, decisivo. ¿Cuál es el libro de tu vida?
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Les saludamos con muchísimo gusto cuando son exactamente las 3 de la tarde. Con un minuto, en la hora del centro, esto es Charro... Digo...
¡Ah!
Espérame, ya, ya.
Ok, ya. Está bien.
Hola, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto. Soy José Luis Guzmán y esto es el mejor programa de la radio que se llama El Libro de Tu Vida. Sí, El Libro de Tu Vida, no se confunda.
Como el Villagui.
Es la costumbre, ya lo tenía muy hecho. Perdón, pues mira, estoy escuchando a... The Clash, la canción se llama Revolution Rock. Y hoy vamos a escuchar puras canciones con el título de Revolución, porque ayer se cumplieron 110 años exactos de el inicio de la gesta llamada Revolución Mexicana. Y bueno, para mí es un gusto tener aquí al único revolucionario sin bigote que conozco, que es Guillermo Guerrero.
¿Cómo estás, Miyagi? ¿Cómo lo oyes, Neto? Que se equivoca, ya van dos, bueno, este
dicen,
año, hijo.
Dicen que el COVID deja secuelas, pues espérame.
No, pero estamos aquí en El Libro de Tu Vida, Miyagi.
Así es. Y hoy tenemos un gran programa. Les recordamos los números a los que nos puede llamar.
Nos puede llamar al 55-41-83-91-45 del WhatsApp. Recuerda seguirnos en redes sociales, en MBS, en Twitter estamos como @MBS102-5. Y nosotros tenemos cuenta de Twitter que es El Libro MBS.
Estamos también en Facebook, MBS102.5, en Instagram, MBS102.5... No había otro nombre, otra cosa, más obvio, pero bueno.
Oye, casi regresamos a semáforo rojo, amigo Miyagi.
Híjole. Uy. Naranja. Sí está muy feo.
Está muy feo, pero ya el semáforo de la Ciudad de México parece Pantone, o sea, ya hay todos los tonos, desde el rojo hasta el naranja.
Y hay ley seca.
Y ahí ley seca en 8 alcaldías, 8 me parece aquí en la Ciudad de México. Pues ya regresamos, estamos a puntito, mano, a puntito de regresar. ¿Pero qué? O sea, ahí ley seca en Iztapalapa, pues se pasan a la Benito Juárez.
Se pasan la calle y están en la Benito Juárez, ahí todavía hay alcohol. Yo no sabía que en la Cuauhtémoc hay ley seca.
Pues es que...
Ayer fui a hacer mi compra, ir por mi pepino, por mis cosas.
¿Y no te dejaron comprar tu chupirul?
No, decía ahí un letrero que dice, por disposición oficial, desde las 6 de la tarde del 20 de noviembre hasta el lunes, no hay venta de vinos y licores.
Tu bacacho, mano.
Mi bacacho.
Esta semana llegamos al 1,025,000 casos confirmados y 100,823 muertes, amigo. Me acuerdo todo cuando... ¿Cuántos llevamos? 7 meses ya de...
De pandemia.
De pandemia. Al principio decíamos, bueno, 2,000, 3,000, 100,000. Un saludo para todos aquellos que han perdido un ser querido. O dos,
y también
o más.
Un saludo a toda la gente del sector salud que están echándole muchas ganas. Yo sé que ha sido muy difícil, sigue siendo muy complicado. Y bueno, han hecho actos realmente heroicos. Y esperemos que en verdad en algún momento las autoridades reconozcan este gran trabajo que ha hecho el sector salud, tanto público como privado. Ahí si no hay distinciones. Y bueno, cuídense ustedes mucho, acuérdense de mantener la sana distancia, acuérdense de usar siempre el cubrebocas y acuérdense de escuchar El Libro de Tu Vida, que hoy empezamos con un gran libro.
Antes de eso, regresaron dos estados a semáforo rojo, Chihuahua, Durango, y viene lo de la Virgen, mano. Lo de las fiestas de la Virgen, que se iban a abrir la basílica con acceso controlado.
Ay, ajá. Como cuando lo de San Judas, ¿no?
Como cuando lo de San Judas. Pero bueno, la marihuana ya es legal esta semana.
Bendito sea Dios.
Casi, casi legal.
Yo nada más veía legal. Ciudad Universitaria, una enorme humareda por todos los campos. Ah, qué tiempos aquellos.
Ay, tú nunca fuiste pacheco, hijo.
No, nunca me gustó.
No, nunca.
Perdón. Me cuentan que se sentía uno muy tonto, entonces a mí no me late, entonces por
ni
eso.
Ni brownie, ni nada, ni no. Pelón pelo rico. De...
Nada.
Pelón
nada,
pone rico.
Nada. Yo como Sherlock Holmes, lo mío es la heroína. No, Sherlock Holmes que sí era bien pacheco, era bien atascado. Originalmente él entraba durísimo a la cocaína.
Cocaína al
7%.
Ya hablaremos al rato de este gran libro. ¿Qué más hubo esta semana? Ah, lo de Cienfuegos, mano. Que ya no lo regresaron.
Ay, bueno.
Pero yo sé que estás más feliz porque empezó Disney Plus esta semana aquí en México con todo el catálogo de todas las películas que te gustaban. Está horrible, yo lo tengo.
¿Verdad que sí está bien gacho?
Hijo, mano. Pues es que sí, no hay ninguna película para adultos.
¿No? O sea,
hay por ahí Moanas y Frozen. Pues,
sí. Aunque esté Lilo y Stitch, yo me doy por bien servido porque es mi película favorita. No,
sí lo creo, hijo, sí lo creo.
Oh. Bueno, vamos a hablar de Sherlock Holmes.
También vamos a hablar de Los Reyes Malditos.
Y La Sombra del Caudillo.
La Sombra del Caudillo.
Precisamente a propósito del aniversario de la Revolución, ¿no?
Pues sí.
¿A ti te gusta Sherlock Holmes te gusta? De todos los que hay actualmente.
Pues el del Cumberbatch. El del Cumberbatch, chido.
A mí el de Robert Downey Jr., porque dice que me parezco a él.
Pues regresamos y hablamos de Sherlock, ¿cómo ves?
Pues miren, este es el podcast de Sherlock Holmes, que usted encuentra como una exclusiva en Himalaya Pro, que se ha convertido de hecho, y les agradecemos muchísimo en ser el favor de su atención. Es muy clásico, les agradezco el favor de su atención. Ya es el podcast más escuchado, el podcast más descargado de Himalaya Pro. Le agradecemos mucho y vienen todavía cosas mejores. ¿Qué le digo? Este es Sherlock Holmes en Himalaya Pro. El podcast es El Libro de Tu Vida y vamos a escucharlo.
Comenzó con Amelia Maya, una chica sencilla, tranquila y un poco triste y muy trabajadora, que murió tras sufrir una enfermedad terriblemente dolorosa. De manera inexplicable, su cuerpo se deterioró y sus huesos prácticamente se desintegraban, convirtiéndose en algo parecido a un panal poroso lleno de cavernas. Falleció el 12 de septiembre de 1922. Desde un año antes de su muerte, su cuerpo empezó prácticamente a desintegrarse. Primero, se pudrieron sus dientes y un dentista se los tuvo que extraer uno tras otro. Pero en vez de sanar, sus encías formaron grandes úlceras de las que permanentemente emanaban sangre y pus, produciendo un olor fétido. Posteriormente, a causa de la infección, ante la sorpresa del dentista, la mandíbula superior se fracturó quedando prácticamente entre sus manos. Después, perdió completamente la mandíbula inferior. Sus huesos también se debilitaron. Se le quebró la cadera y no volvió a caminar jamás. El acta de defunción de Amelia decía que la causa de su muerte era la sífilis. Años después, se demostraría que eso era una gran mentira y que el acta fue alterada o falseada para ocultar una tragedia que nunca debió ocurrir. Decenas y tal vez centenas de mujeres con distintos síntomas de enfermedades que aparentemente no tenían ninguna conexión, también comenzaron a morir. La particularidad de estas mujeres era que todas ellas eran muy jóvenes y que estaban unidas por una sola cosa, su trabajo. Durante la Primera Guerra Mundial surgió una gran oportunidad de trabajo para las mujeres que apenas iniciaban en el campo laboral. La compañía US Radium Corporation, con sede en Orange, New Jersey, estaba contratando chicas desde 14 años para que pintaran los números en relojes de buró. El destino de ellos era para que los soldados pudieran ver la hora aún en la oscuridad, pues se pintaban con pintura fluorescente a base del elemento químico radio. Amelia Maya fue la primera en morir, pero también quien reveló la verdad finalmente. Los investigadores decidieron exhumar su cadáver para ver si era cierto lo que decía su acta de defunción. Pero al abrir el ataúd, quedaron sorprendidos porque su cuerpo aún brillaba. Análisis revelaron que sus huesos estaban llenos de radioactividad. Su cuerpo y el de las demás mujeres fantasma siguen brillando a pesar del tiempo que ha pasado. La historia de las chicas fantasma bien pudo haberse olvidado, pero fueron los apuntes y la voluntad del Dr. Harrison Stanford los que dieron la clave para conocer la verdad. Él siempre dijo que su ejemplo a seguir para conocer la verdad y llegar hasta el fondo de este misterio fue el mejor detective de la historia. Así comienza nuestra historia. Yo soy José Luis Guzmán y este es El Libro de tu Vida.
Lee y conducirás. No leas y serás conducido. Santa Teresa de Jesús. Este es El Libro de tu Vida.
En un principio, Arthur Conan Doyle pensó llamar Sherrinford Holmes a su personaje. Terminó bautizándolo Sherlock por la combinación de los dos nombres de sus jugadores favoritos de cricket, Sherwin y Shacklock. El apellido se debe a Wendell Holmes, uno de los escritores que más admiraba. En la actualidad, existe una casa-museo dedicada a la vida del famoso detective. El museo, ubicado en Baker Street, es el segundo lugar más visitado del Reino Unido.
Estamos aquí de regreso en El Libro de tu Vida, escuchando la música de Miyagi.
Eric Clapton, Revolution.
Te quedas todos por el día de la Revolución Mexicana.
Sí, claro.
Oye, ahorita que mencionábamos a Sherlock y que decíamos de cuál es nuestro favorito, no era tan joven en las novelas, ¿no? Era
un hombre mayor, era un hombre mayor, cuarentón.
Sí, era un hombre cuarentón.
Como los cuarentones tan guapos que somos.
No, pero sí era mucho más grande. O sea, en las primeras ilustraciones sí se veía un hombre
ya viejo,
maduro, enjuto, flaco como él solo, excéntrico.
Estás hablando de Sagal.
Yo creo que también fue como uno de los arquetipos de este personaje que es súper inteligente, que no se le va a una, pero que son medio distraídos y medio patanescos, así como Tutankamón.
Así como tú comprenderás. No, para nada. No, pero es súper... Fíjate que estudios psicológicos demostraron que Sherlock Holmes era un sociópata. No un psicópata, era un sociópata funcional. Y eso lo explotan mucho Benedict Cumberbatch.
Sí, claro. Que toda esta serie que hizo Steve Moffat, que es el mismo productor de Doctor Who y que después trató de hacer Drácula este año, que no le salió tan bien, estaba medio feo.
Está medio gacho.
Pero esta versión actualizada de Sherlock, pues sí, es como la favorita de todos.
¿Mejor que Robert Downey Jr.?
Guy Ritchie era el director.
La primera es muy buena, la primera es extraordinaria, la segunda es malísima, pero la primera es muy buena, la de Juego de Sombras es malísima. Pero la primera sí es muy chida. Porque sí retoma mucho del espíritu del Holmes de Arthur Conan Doyle.
O sea, boxeador, duro, medio rudo, drogadicto, rudo.
Rudo. Pero aquí sí sabe tocar el violín, en la película no.
En la serie de la BBC, creo que sí, hay un capítulo que está ambientado en la época real de Sherlock, que es a finales del siglo XIX.
Que ganó un Emmy a lo mejor de la televisión, fue la mejor película producida por la televisión del año pasado. Se llama La Novia no sé qué.
La Novia Abominable.
La Novia Abominable, exacto.
La Novia Abominable.
Que son todas las que yo tengo, pero bueno.
¿Cuántas novelas de Sherlock hay? ¿Cuál es el canon Sherlock?
El canon holmesiano, que le dicen... Son dos libros y 21 cuentos, nada más. Y se les olvida una gran película que si la pueden encontrar, no está en ninguna parte, se llama El Secreto de la Pirámide. No sé si la viste.
No.
De Steven Spielberg, donde Sherlock Holmes es jovencito y conoce a Watson casi en la prepa. Y ahí descubres por qué no tiene pareja, en las novelas originales, por qué usa, por qué fuma pipa, por qué trae el sombrero de cazador. O sea, todo se explica desde esa película. Está muy bonita, pero pasó sin pena ni gloria.
Hay una parte muy chida de la serie de Sherlock, de la BBC, donde se pone su gorrito de cazador porque no quiere que lo
reconozca.
Que lo reconozca la prensa. Y entonces de ahí sale el famoso perfil. Y la mujer, que es muy guapa en la serie, que es... No me acuerdo cómo se llama la actriz, está Irene Adler, que personifica a Irene Adler, que es muy guapa.
Es muy guapa.
Es muy, muy guapa, que es la mujer, que es la... Ah, y ahorita me acordé de otro, el nuevo de Netflix, que es Henry Cavill, que es el Superman, que también es el nuevo Sherlock, donde sale su hermanita.
Apareció la historia, ¿no? ¿Cómo se llama?
Enola.
Enola Holmes.
Enola Holmes.
No la he visto por...
No la veas, porque
si... Temo vomitar.
Hay otra versión de Sherlock que es muy malina, muy malita, que es Elementary,
sí.
Sí, esa también está bastante... Bastante malona.
O quizás el Doctor House, que es realmente Sherlock Holmes.
Claro. Te digo que es el arquetipo de la persona súper inteligente.
Y de hecho,
que
su gran amigo, que era el doctor, que era este oncólogo. ¿Cómo se llamaba?
Ese es su Watson.
Y de hecho se llama muy parecido a Watson. Pero este House es este Holmes, por eso empieza con H, amigos.
Esta onda de ver todos los detalles y saber toda la vida de las personas. Eso no pasa, amigos. Un día hubo una historieta, Batman es el segundo detective mejor del mundo, según claro. Y un día hicieron
el
Mancuerna, en un cómic como de 1980, creo. Datos ñoños.
¿Qué datos tan extraños tienes? Ay. Oigan, ya hay llamadas. A ver, déjate las llamadas, si es que tenemos, porque creo que ya nadie nos escribe.
No, sí. Dice, ¿qué onda, Master Miyagi? Oye, no seas barco y sigue haciendo la vuelta al mundo en 80... La vuelta al día en 80 mundos. Está súper bueno. Ya me lo chuté como 5 veces cada uno.
Están bien bonitos.
Gerardo desde San Diego. También nos dice por aquí Lourdes Serrano. Feliz de escuchar el mejor programa de la radio. Me encanta el programa. Dice por aquí, ¿qué onda? Ese ya lo leí. Miyagi, Enrique Reyes, dice, Miyagi, no juegues con mis sentimientos. Cuando oí Charles contra Gangster se me aceleró el corazón. Ya me suscribí a Himalaya y me estoy poniendo al día con los podcasts. Saludos a Memo. Muchísimas gracias. La señora Novoa.
Qué raro.
Cuando Marvel termine su contrato con Netflix, se pasará al canal de Disney.
Cuando Marvel...
No, ya está. Ya están. Todas las películas de Marvel ya están en Disney Plus.
Y es la exclusiva, pues.
Sí.
El streaming exclusivo.
Elsa dice, un sábado más oyendo el mejor programa de la radio, las mejores vibras, saludos Memo y Miyagi.
¡Saludos, saludos!
Juan Carlos Latoso, sé que hubiera estado ñoño, pero un programa de libros sobre la revolución no hubiera estado mal. Por ejemplo, Al filo del agua o Los de abajo, sin albur.
El rifle forma parte de una trilogía que se llama Bésame mucho, El rifle y Los de abajo.
Idiota. ¿Por qué? Laura dice, feliz cumple a Miyagi. Feliz. Buenas tardes. Ojalá MBS cumpla con agregar más programas como este para el 2021. Porque los de la tarde entre semana no garantizan.
¡Ay, qué mal! Pues mira, lo dirán de chía, ¿verdad? Pero ha ido muy bien en la parrilla programática de entre semana. Felicidades, de verdad. La estación se está consolidando y agradecemos mucho que la gente siga escuchándola, la neta.
Sí, dice por aquí, hola, libro de tu vida, no lo olvides, Miyagi, saludos, ya regresé a trabajar a la CDMX.
Ah, qué padre, me tenías con el pendiente, amigo.
Miyagi, buenas tardes, ¿qué tan rápido lees? Estás grabando un podcast diario y dices que lees o relees cada libro antes de reseñarlo.
Sí, porque ya están programados desde un mes antes, mes y medio antes, entonces yo sé qué libros me tocan esta semana, por ejemplo. Y ya voy releyendo, ahorita por ejemplo te estoy releyendo los que vienen de la próxima semana, amigo.
Se me hace que tomaste el curso de lectura rápida que publicitaron en Charros. Saludos, Memín. Este es Juan José y nos dice por aquí Carlos. Querido Charros Leídos, necesitamos que el programa sea un par de veces a la semana. Saludos a Memín que siempre los escucha. Gracias, Carlos. Fiel radio escucha de aquí del libro de tu vida.
Ah, no, pues muchísimas gracias. Y de verdad, sí, los libros los releo con tiempo antes de volver a hacer el guión del podcast, pero están bien bonitos. Yo
sí.
Entren, están bien chidos.
La gente debe de saber que todas las tardes está aquí Miyagi haciendo su podcast y después se oye y se escucha una y otra vez y se escucha una y otra vez y se toca.
De hecho, De hecho, cada vez, no están ustedes para saberlo, ¿verdad? Yo para contárselos, pero cada vez que tengo un orgasmo, sí, digo mi nombre.
Qué asco, hijo.
Digo, José Luis. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Estamos escuchando a Prince and the Revolution. Y al regresar vamos a platicar de una extraordinaria saga de libros, que es maravillosa, es de mis libros favoritos, se llama Los Reyes Malditos, que es extraordinaria en todos los aspectos, y el podcast quedó bien bonito. De hecho, hicieron una serie francesa con Gerard Depardieu, que sí, afortunadamente lo queman en el primer capítulo, entonces ya no sale el resto de la serie, pero esta es muy buena. Así que vamos a hacer una pausa. Les repito, esto es Prince and the Revolution, la canción se llama Kiss. Vamos y venimos. Este es el mejor programa de la radio y es El Libro de tu Vida.
Pon una cumbia, pon una cumbia.
Que no voy a poner cumbia, cumbia, cumbia. Hoy no hay.
Cuando aprendas a leer, serás libre para siempre. Frederick Douglass. Escuchas El Libro de tu Vida.
Luis XVI, la última víctima real de la maldición de los templarios, tenía auténtico pavor al día 21. Fue su astrólogo quien le recomendó evitar hacer cosas los días 21 de cada mes. Sin embargo, la monarquía francesa fue abolida el 21 de septiembre y él fue ejecutado el 21 de enero. Era bien conocido por tener un apetito voraz. Un desayuno podía estar compuesto por jamón, 5 o 6 huevos, 4 chuletas de pollo y medio litro de champán francés.
Llena mi vida, esta noche saldré con mi novia a bailar. Dejaré todo lo que tenga que hacer ahora. Bailaré toda la noche hasta la madrugada. Escucho un susurro.
Esta cosa abominable, esto sí es abominable, se llama La Cumbia de los Monjes y la interpreta el grupo G.
Pues es que vamos a hablar de reyes, ¿no? Yo dije, pues cantos gregorianos.
Claro, güey. Esto es alta cultura.
Esta canción salió cuando... ¿Te acuerdas que hubo una época muy fea en los 90 sí, de música gregoriana?
Cuando parecía que el rock se había acabado, fíjate, a finales de los 90 surgió la onda de escuchar a Enya.
Era.
Enigma.
Enigma.
Los cantos gregorianos, que era lo cool, y escuchar música lounge. Que era así como de elevador, pero más larga. El Buda Bar y esas ondas extrañísimas. Y luego de ahí nos recetaron a los... apareció después Britney Spears. Y aparecieron todas las teeny boppers.
Sí, ya fue como a principios de los 2000 y que salió los Strokes, que dijeron...
En 2001 aparecen los Strokes y vuelve, ¿no? Vuelve otra vez el rock, pero ya habían hecho mucho daño mental.
Pero nos dejó esta joya, esa época nos dejó esta joya, la cumbia de los monjes.
La cumbia de los monjes. Qué bueno, hay que empezar con que Los Reyes Malditos trata de unos personajes que son, digamos, muy reverenciados en la cultura popular, que son los Caballeros Templarios. Aparecen en todo.
Sí.
Los
Caballeros Templarios.
Detrás de los...
No los de Michoacán, amigos. No, confundan.
De hecho, ellos se fusilaron el nombre, incluso los Caballeros Templarios, para hacer este cártel.
Hasta su logotipo, hijo.
Sí, hasta el logotipo se volaron de los Templarios.
Bueno, empecé con los Templarios, pues.
Sí, pero bueno, empiezan con los Templarios y cómo los queman. Y los queman mientras la monarquía francesa, que está encabezada por Felipe IV, el Hermoso... Que sí era muy guapo, la negra, guapísimo, era muy guapo.
Muy guapo, era un sol.
Era bellísimo.
Era un rorro.
Era Leonardo DiCaprio, pero listo, güey. No, en serio, era muy, muy guapo. Decían las crónicas que tenía los ojos azules intensamente azules y fríos.
¿Qué tiene de guapo eso?
Pero que además era mono, o sea, tenía buen perfil, tenía barba partida, tenía todo.
Pues lanzan una maldición, amigo.
Sí, lanzan una maldición. Y lo maldicen a toda la monarquía francesa hasta su 13ª generación. Y acaban con la dinastía precisamente de los Capeto. Y luego siguen los Valois y luego siguen los Borbones, que son los últimos, finalmente.
Es una saga de 7 libros. 6 están buenos, el último está dos triques. El último está dos triques. Pero todo basado en...
Y a ver, ustedes recordarán, amigos, que si tienen la suficiente edad...
En cosas reales.
Esta, híjole, hasta en el baño le escuchaba una.
Empieza a contar el libro, empieza a contar sobre la saga.
Era 1924. No voy a hacer mi voz de podcast, porque no. Pero sí es muy bueno. El libro de los Reyes Malditos es extraordinario. Y todo lo que ahí cuenta Maurice Dron es estrictamente histórico. Así que le sorprendería ver todo lo que ocurría realmente durante la Baja Edad Media y cómo pasa a la modernidad y cómo incluso este Juego de Tronos, que se inspira en esta saga, le copia muchas cosas, pero no, por ejemplo, la forma de asesinar. Hay una parte cuando matan, por ejemplo, a Eduardo II, no el polibos, sino Eduardo II de Inglaterra, no quieren dejar huellas en el cuerpo del rey. Él había sido, bueno, era homosexual y por eso lo habían derrocado, porque estaba muy mal visto en esa época.
Y en esta ahorita. También,
y ahorita. Bueno, dicen, ¿cómo lo matamos sin dejar huella? Ah, vamos a matarlo por donde pecó. Lo desnudan, lo amarran, lo atan, lo desnudan, lo ponen boca abajo y con un cuerno de animal, de toro, se lo introducen en donde termina la espalda y pierde su casto nombre y le vacían hierro hirviendo.
Yo dije, ¿por dónde pecó? Pues en la boca.
Las orejas ya no podían, entonces...
Pues por la nariz.
Y así se las gastan en esta saga que es, la verdad... Muy buena.
Que es una saga de ¿qué año? De como
de 55.
1950. Sí.
Empieza en el 55, la empieza a escribir Maurice Dron en el 55 y termina hasta 1960.
La empieza a escribir, él pensaba que iban a hacer libros para ganar dinero rápido, pero después...
Porque eso quería, de hecho.
Sí. Oh, está bien bueno. Y luego llegó George Martin, George R.R. Martin, y bueno, él lo ha reconocido públicamente que toda la saga de Juego de Tronos está basada en estas historias de familias y reinos, y él lo ha dicho. Y a partir de Juego de Tronos, a mí me parece que se pone de moda así, digo, ¡ay, de ver cuál está basada! Y entonces hubo algunas impresiones, bueno,
sí, claro.
Se editó aquí en México, con unas ediciones súper bonitas.
Hay unas ediciones súper bonitas, de hecho, a mí me mandaron una colección completa de Los Reyes Malditos, que sigue ahí sin abrir, porque ya la leí. La vendo barata. Está súper padre. Me gusta mucho.
Sí, la Guerra de los 100 años, todo está relatado ahí. Pues si ustedes quieren aprender esa parte de la historia y no escuchar cantos gregorianos como
estos.
Como nosotros.
Y además, solo para que mejor vayan al podcast, les voy a poner a Enya. No, porque sí era horrendo. ¿Qué fea época fue el final del 99?
Que era, estaba Cristina Aguilera también, las Spice Girls.
¿Dónde me dejas a Mandy Moore?
Mandy Moore, Chumbawamba. Chumbawamba, ¿cómo olvidarlo?
¿Cómo la Chumbawamba, güey? Bueno, esta estaba de moda también, mire. Súbele tantito, me quedo neto.
Porque era culta.
Era música culta. Bueno. Eso es lo que escuchábamos todo el tiempo en ese momento.
Ah, ya hacías mixtapes para regalarle a tus morras con esa música, porque era romántica.
Vamos a escuchar el podcast de Los Reyes Malditos, una exclusiva de Himalaya Pro, que usted puede escuchar precisamente en Himalaya Pro, con la suscripción de vida, y que está bastante padre. Esta es la historia de cómo la dinastía de los Capeto termina, asciende la dinastía de los Valois, pero ahí también va a encontrar, por ejemplo, el origen de los Borbones. Los Borbones nacen, como dice el libro, de un príncipe de piernas delgadas y otro príncipe de cabeza hueca, porque era muy bueno para correr cuando huían las batallas, pero no para pelear, y el otro de plano estaba loco.
Oye, pero...
Así salen los Borbones.
¿Sí había una maldición?
Dicen que sí, ¿eh? Porque todo se les cumplió, o sea, todos se murieron tal cual. Y todas las dinastías francesas terminaron de la misma manera, con tres carnales, tres hermanos que no tuvieron descendencia de varón. En medio de guerra civil y con uno de los jóvenes reyes asesinado.
¿Por qué no se atraerán tanto las historias de reyes? Pues, por ejemplo, ahorita está de moda The Crown en Netflix con toda la historia
por,
de...
Por la misma razón de los Diana ricos también Carlos. Lloran. Para que vean que hasta ellos sufren como uno.
Nosotros tuvimos una educación de reyes con la revista Vanidades y la revista Hola, donde nos aprendíamos toda la vida de Estefanía de Mónaco.
Ah, sí, sí. Cuando se mató su mamá, ¿te acuerdas?
O sea, todo eso no lo sabemos, a lo mejor por eso. La vanidad estuvo la culpa.
Vanidades y el Hola.
El Hola.
Nosotros vamos a escuchar el podcast de Los Reyes Malditos, una exclusiva de El Libro de Tu Vida. Escúchelo, le va a gustar bastante. Ay.
Es del tamaño de una nuez. Pesa 45.52 quilates. No es el mayor del mundo, ni el más refinado de su especie. Tampoco es el más grande. Eso sí, ninguna otra gema posee un azul tan intenso, profundo e indescifrable. Hablamos del diamante Hope. El francés Jean-Baptiste Vernier, primer propietario conocido del diamante, lo describió como un hermoso violeta. Actualmente, la joya gira suave y elegantemente en el interior de la urna de vidrio en el Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano en Washington, que la contiene. Sin embargo, dicen que está maldito. Desde la antigüedad, India había sido la única fuente conocida de diamantes, y por aquel entonces, el mayor mercado de joyas del mundo estaba en Oriente. El diamante Hope era originario de la fértil mina de Kolur, situada en el reino de Golconda, en el centro del subcontinente. Jean-Baptiste Vernier, comerciante de gemas, sentía predilección por los diamantes. A mediados del siglo XVII realizó 6 viajes a la India, con todas las penalidades que acarreaba viajar en esa época. Años después, publicó sus memorias, pero sus escritos no indican cómo adquirió el diamante azul. Y es que todas las piedras de más de 10 quilates halladas en la región de Golconda debían ir a parar a manos del sultán, que empleaba guardas y espías para asegurarse de que ninguna desapareciera. Quien pretendía apropiarse de un diamante podía terminar muerto a latigazos. Puede que el francés consiguiera la gema clandestinamente a través de un mercader, pero también puede que simplemente se la haya robado, como cuenta la leyenda. En 1668, Tavernier se reunió con Luis XIV en el Palacio de Versalles y le vendió la piedra azul, además de otras 1000 que trajo de India. Durante el proceso de pulido, la piedra perdió casi la mitad de su tamaño, pero ganó mucho más en brillo. La difusión de la luz había sido un concepto muy importante en el arte del Renacimiento. Además, Luis XIV era el rey sol. La luz se había convertido en un símbolo de conocimiento, belleza, divinidad y magnificencia. Y el diamante azul pasó a su sucesor, Luis XV, y luego a sus últimos propietarios reales, Luis XVI y María Antonieta. En 1792, durante la Revolución Francesa, un grupo de saqueadores se coló por las ventanas del Depósito Real y se hizo con el diamante azul y la mayor parte de las joyas de la corona francesa. Al año siguiente, Luis y María Antonieta eran guillotinados. Se dice que incluso luego de ser decapitado Luis XVI, un desconocido ascendió al patíbulo, tomó la cabeza del depuesto monarca y agitándola al aire gritó: Jacques de Molay, estás vengado. Así comienza nuestra historia. Yo soy José Luis Guzmán y este es El Libro de Tu Vida. Bueno, ¿qué les pareció el arranque de Los Reyes Malditos? Lo del diamante Hope también dicen que es cierto, aunque hay quien señala que la maldición del diamante Hope la inventó la familia de los Cartier, que son los que hacen joyas, para vender más caro sus cosas. Y pero sí, a todos los que la tuvieron, uno de sus poseedores, por ejemplo, iba navegando en un barco, y de repente, pues, que le tocó una tormenta.
y de repente, ¿qué le pasa? Pues que se cae un mar, y en el mar que había muchos tiburones. Se lo comieron los tiburones así vivo, como en las películas.
Chale. Hay un capítulo de, en pocas palabras, la serie de Netflix, donde habla de por qué los diamantes, no sé si lo has visto.
Sí.
Por qué son tan codiciados los diamantes, y básicamente es por una invención.
Sí, es un invento. Pero qué bonito.
Dice por aquí Lupis Casasola, hola, como siempre se les disfruta muchísimo. Los podcasts están excelentes y yo opino que no deben de incluir el preview durante los programas de los sábados para poder escuchar más a ustedes dos. Que todos se inscriban, vale mucho la pena. Mi mamá, que también ya se inscribió, llama a Miyagi, nuestro maestro de literatura. ¡Ay, cálmate!
Digo, claro que sí. Por supuesto.
Apoya la moción de que el programa sea al menos dos veces por semana. Muchísimas gracias. Dice aquí, ¿qué hay, chicos? Saludos a Memo y a Miyagi, excelente programa. Y sí, necesitamos que el programa dure más. ¿Hay algo que se pueda hacer?
Pues, es que escriban a la gerencia. Miren, si ustedes escriben y piden, oigan, queremos amablemente, de buena manera, que el programa dure más tiempo, pues ahí lo tomarán en cuenta.
Oye, antes de irnos a corte, tenemos boletos, amigo. Amigo, tenemos boletos. Solo pídanlos al correo premios@mbs.com. Ya cambié el correo. premios@mbs.com y tenemos para el concierto de Rodrigo y Gabriela.
¡Qué padre, güey!
En streaming, el 29 de noviembre, los ganadores del Grammy, toda una leyenda que se fueron a Europa porque aquí nadie los pelaba y después fueron a cantar hasta la Casa Blanca, amigo. Y también tenemos para el 28 de noviembre Amelie con orquesta en vivo. Toda la película de Amelie, pero una orquesta ahí tocando desde el Teatro del Parque Interlomas. Este también en streaming. No lo busque en YouTube porque no lo va a encontrar, pero lo puede ver en streaming. Nada más pida ahí su boleto y ya está.
¿La de Amelie?
La de Amelie.
Del año 2000, si no me equivoco, 2000, 2001.
Ay, cómo olvidar el momento franchute.
Déjame la voz. Los dientes. Oiga, pues bueno, escuchando a The Beatles, la canción es Revolution, evidentemente, vamos a hacer una pausa. Y al regresar vamos a entrarle a la revolución y a La sombra del caudillo, una gran obra de Martín Luis Guzmán, que usted puede escuchar en Himalaya. Así que, pausa, vamos y venimos.
Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Jorge Luis Borges. Disfrútala en el libro de tu vida.
La visión crítica de la Revolución Mexicana ha sido imposible en el cine. A la censura que duró 30 años de La sombra del caudillo de Julio Bracho, hay que agregar La rosa blanca de Roberto Gabaldón. Vámonos con Pancho Villa, de Fernando de Fuentes, de 1936. Y Las Abandonadas, de Emilio el Indio Fernández, de 1944.
La revolución, pero de Emiliano Zapata, que era una banda muy popular en los 70.
Muy popular, que empezó haciendo rock y después, cuando fue la prohibición, se dedicaron a hacer canciones románticas como Los Solitarios o Los Muecas.
¿Esta es una canción romántica?
Ay, me siento como en cantina. Me siento como si estuviera en un paradero en la carretera. Ahí con mi café.
Tu café de olla.
Café de olla.
Pues bueno, oigan, fíjense que hay muchísimas llamadas, hay más mensajes todavía.
Dice Omar Crespo, muchísimas gracias a todos los que mandan sus mensajes. Dice por aquí Omar, buen día, Miyagi Memo, reportándome y comentarles que qué pinche estuvo el programa anterior.
Hombre, gracias.
Bueno, pues es que un montón de comerciales, pero también hay que entender que era el Buen Fin.
Además, da igual que comer, hombre, para que no nos digan, ay, qué chayoteras, cosas que... Nosotros vivimos de lo que invierten en esta estación, así que pues inviértanle.
Dice por aquí, debido a la pandemia estoy en mudanza, tengo que regresarme a casa de mis jefes. No quería, pero ya es insostenible. Pongan por favor a Hold On de Tom Waits.
¿Hold On de Tom Waits? ¿Y como por qué o qué?
Pues porque está de mala, está triste, hombre. Dice Gerardo Chávez de la Guamas Capotzalco. Hola, el mejor programa de la radio, el libro de tu vida. Escuché a los otros dos del Heraldo Radio y falta mucho. ¡Ah!
¿Cómo que falta mucho para qué?
Son el programa de radio de ropa de paca defectuosa. Por otra parte, ustedes son el programa de radio ropa de paca premium. Hombre, saludos.
La neta, no sé si fue un halago, ¿eh?
Muy feliz de escucharlo siempre. Saludos desde Torreón, de Ivette Triana. Un saludo, Ivette. Y hola, bonito sábado. El amigo de House se llama Wilson. Saludos, Miyagi Mero.
Claro, Ale Wilson, Quintana. Exacto, Wilson porque es Watson. Y House es House porque es Holmes. O sea, tiene las mismas iniciales. Gracias, Peba, por el mensaje.
Dice, saludos. El Lazarillo de Tormes, una obra anónima, deberían de hacer un especial de obras con autores anónimos. Ramiro Santillán.
Pero, ¿como cuál? Aparte de la ciudad de Tormes, ¿cuál es anónimo?
Biblia.
La Biblia. aquí está Hold On de Tom Waits para que haga su mudanza tranquilo.
Para que haga su mudanza. Oye, pues extrañó los desfiles de la Revolución Mexicana este año. Que yo creo que tú eras cuando eras niño.
Te conté que cuando era niño.
¿Bailaste las coronelas?
No, desfilé en el 20 de noviembre.
No, puede ser.
Sí, porque estaba yo en el Cuerpo de Exploradores Mexicanos. Yo era un scout. Era un gran scout, yo, en serio. Te podía hacer fuego.
¿Por qué que fueras scout?
Te podía hacer fuego con dos palos. No. Te los echaba en el lomo. No, en serio, güey, mira. Sí, era bien fácil hacer fuego con un palo.
¿Qué? Oh,
¿en serio?
Claro que no.
Güey, diría yo. Además, mira, fui explorador porque los exploradores eran los mexicanos y los scouts era como la versión más gringa, ¿no? Los de shortcito y todo el rollo. Eran como las juventudes nazis. Y los scouts usaban pantalón largo, camisa blanca, camisola blanca y la pañoleta y tenía estos estrellitos.
Saludos a todos los scouts que nos están escuchando.
Y un 20 de noviembre me tocó desfilar.
¡Ay, qué horror!
Fue súper divertido. Apestaba toda la calle a caca de caballo.
Te ponían tu ropa de manta y agarrabas tu fusil que comprabas en el mercado de Sonora.
No, iba yo de gala. No, en serio. A ver, tampoco te he contado también que estuve yo en una escuela semimilitarizada. Yo sabía tocar la batería. Bueno, el tambor, la cosa esa.
Cáchate.
No, de verdad. Oigan, y fíjense que en Marruecos la historia cuenta que si tienen un deseo muy profundo, debe decírselo al oído a su gato y luego darle de comer. Si el gato acepta el alimento, el deseo se va a cumplir. No más, es un apunte.
¿Qué tiene que ver? Bueno, La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán.
Ah, gran novela.
Una novela que se escribió no aquí en México, sino cuando estaba en exilio el autor en España y se fue publicando así como por partes.
Así es, en el universo, en ese pasquín que se llama El Universal.
Pero lo cortaron.
Lo cortaron porque no aceptaron los últimos cuatro capítulos, cuando es cuando ocurre la masacre de los alzados. Pero es uno de los libros fundamentales, ¿eh? De hecho, de ahí nace mucho de la narrativa nacional. O sea, todos en buena medida provienen de La sombra del caudillo, si cuentas desde la obra primigenia de Ibargüengoitia hasta la obra de la revolución que escribió La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, hasta la influencia en Mario Vargas Llosa. Así que es un gran libro. Deberían de leerlo, es muy bonito.
Y estuvo, sí, el gobierno no lo permitió mucho tiempo aquí en México.
Y prohibió la película, la había aceptado hacer
claro,
López Mateos. Pero cuando la terminaron, una cosa que se llamaba la Comisión de Honor del Ejército Mexicano, la revisó y dijo, nel, habla mal del ejército. Y que me la enlatan. La sacaron al aire, digamos, hasta con Salinas. Igual que Rojo Amanecer. Bueno, en esa época se hablaba de que México ya no había censura, todo era libertad.
Porque la revolución nos dejó lo mejor que nos ha dado este país, que es el PRI.
A Madero. Alma, su hermana. ¿Quién más? Bueno, pues dejó muchas cosas la revolución, las cananas, las Adelitas.
Busquen ahí el libro de La sombra del caudillo.
Es muy bueno. Y ya lo pueden encontrar, incluso descargarlo en PDF. Pero miren, este es el intro de La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán. De hecho, te cuento que me querían poner Martín. Me creen para que yo fuera Martín Luis Guzmán, pero no.
No es cierto.
José, de verdad,
cállate,
mira,
claro que
mi
no.
Mi mamá manejó tres nombres cuando yo estaba por nacer. Uno era que me llamaran Ernesto, porque nací el día de los Ernestos. Otro era Martín, para que fuera yo Martín Luis Guzmán. Después dijeron, no, vamos a ponerle como mi abuelo, como mi papá. Mi abuelo se llama José, entonces fui José Luis Guzmán.
Ay, qué original, mejor vamos a escuchar el podcast.
Pues es mi vida, ¿qué quieres que haga? Era mi mamá.
Échate el podcast, Neto.
Pues era mi mamá. Mira, y además les voy a contar. Oh, yo.
El caudillo alzó los ojos para mirar al hombre que le mostraba su dibujo en el blog. Se encontró ante la pistola calibre 22 que José de León Toral se disponía a accionar. Fue solo un segundo. En ese instante, desde las mesas del fondo dispararon al mismo tiempo Ernesto Domínguez Puga y Pepe Batán. Una bala destrozó la clavícula de Toral. La segunda le dio entre las costillas. Álvaro Obregón se levantó manchado en sangre e impidió que los asistentes al banquete lincharan a su posible asesino. Los dos agentes de las comisiones de seguridad que le salvaron la vida se abrieron camino a golpes. Llegaron junto al general que había sido presidente de 1920 a 1924 y volvería a hacerlo desde 1928 hasta su muerte en 1968. Obregón, el invicto, el más grande general mexicano de todos los tiempos, el estratega que jamás perdió una batalla, repetido en televisión y en la radio, la mañana del 2 de octubre, en que al fin se hizo pública la noticia de su muerte. El caudillo inmortal, el padre de la patria, el rayo de la guerra, el héroe de la paz, que, como presidente vitalicio, secretario del PRO y jefe máximo de las Fuerzas Armadas, condujo a México a lo largo de casi todo el siglo XX, añadían. Exhortaban al pueblo a manifestar su dolor en calles y plazas, que ante la inmensa estatua ecuestre que rivalizaba con la de Cristo Rey. Se erguía en los campos de Celaya, en donde Obregón perdió su venerado brazo, pero también acabó con Francisco Villa y la División del Norte. Las brigadas del PRO, Partido Revolucionario Obregonista, fueron las primeras en llegar al Zócalo de Ciudad Obregón, como se llamaba desde 1935 a la capital de México. Las escenas de duelo y llanto abundaban en todo el país, en contraste con el júbilo de los que tocaban el claxon, ponían a todo volumen música de The Beatles y gritaban su dicha al verse libres por fin del ogro omnipresente. En el castillo de Chapultepec los embalsamadores momificaban el cuerpecillo a que se había contraído la figura imponente del estratega. Al enviudar por segunda vez en 1948, Obregón se había casado con la gran estrella María Félix. La pareja presidió las celebraciones de los 40 años de la Revolución en 1950 e inauguró la era de la pantalla televisiva con su mensaje para el próximo medio siglo. A los 70 años, el caudillo parecía inmortal. Su imagen no tenía nada que ver con la efigie de los años revolucionarios. Era ahora esbelto y erguido, ya sin la corpulencia y la gordura, ni el arcaico bigote de puntas. La cabeza a rape daba la imagen de un emperador romano. Esto que les acabo de contar es una fantasía histórica que bien pudo ser realidad. El caudillo lo fue todo, lo era todo. Y durante un tiempo, todo México vivió a su sombra. Así comienza nuestra historia. Yo soy José Luis Guzmán y este es El Libro de tu Vida.
Estamos escuchando los Traveling Wilburys, la voz es de George Harrison, que dentro de una semana va a cumplir 19 años de muerte y lo vamos a recordar, evidentemente. ¿Qué? ¿Por qué es esa cara, güey? ¿No te gusta George
evidentemente,
Harrison?
Evidentemente.
Va a cumplir 19 años de haber fallecido y aquí estaba cantando con Tom Petty, Bob Dylan, Jeff Lynne y el maestro Troy Orbison.
Miss Katsuragi nos dice en Twitter, ahora sí los estoy escuchando en vivo, mándenme un saludo hasta la soleada Canadá. Saludos, saludos.
¿A quién?
Miss Katsuragi.
Saludos,
Dice Juan Manuel, la mejor versión de Holmes en Detectives y Ratones de Disney. Ah, sí,
okay.
Armando García también quiere un saludo.
Saludos, Armando.
Julio Arriaga, a mediados de los 80 hubo otro Sherlock interpretado por Jeremy Brett. Era muy bueno, saludos al programa. Giovanna dice, ¿por qué se anuncia la competencia en su horario? Booktuber Sevinita Taibo, ¿qué pasó ahí?
Mira, que se anuncie porque van atrás de mí, entonces, ¿qué te digo? No, es en serio, mira, pues pueden meterse a Himalaya Pro y verificar que pese a todos los productos hay, que no son iguales, son parecidos. Es muy distinto lo que hago yo a lo que hace Benito o lo que hacen los booktubers. Yo sí leo los libros. Pero bueno, el más descargado es el de su servidor, así que...
Y Vicente se alegra de que
hay todos.
Hayamos puesto la canción de Enya, hasta que ponen música digna del programa. Ya nomás nos falta poner a Yanni, mano.
Ay, diviértete. Al rato lo ponemos.
Ya casi nos vamos.
Pues escuchando a los Traveling Wilburys, George Harrison, Heading for the Light. Es una canción del 88. Gran rola, gran disco.
Tenemos otro anuncio, si hoy quieren escuchar a Carlos Rivera a las 8 de la noche, nuestra estación hermana EXA lo va a transmitir por todas sus redes sociales.
Y no le cambie, lo vamos a dejar con Clementina Rodríguez en Descúbrete Feliz, después el banquete del Dr. Zagal de Transilvania para el Mundo, con seres mitológicos.
Que él domó.
Y a las 8, el Checo Sound en 8-Track.
Eso no tiene chiste, el Dr. Zagal tenía de amigo un cíclope.
Su perro era el cancerbero, o sea, no se vale. Oigan, pues ya nos vamos, gracias de verdad por estar con nosotros. Besos, muchos besos a la güera Altaguapa, besitos para todos. Y también, ya nos vamos, gracias Guillermo.
Ojalá yo tuviera una güera Altaguapa, pero saludos a todos.
Saludos, así que hasta aquí llegamos en el libro de tu vida. Los Traveling Wilburys, nos escuchamos dentro de 8 días. No olviden de checarlo, cuídense mucho, besos, ahí se ven, buen fin de semana. Adiós.
Se acaben. Por hoy, nosotros cerramos esta página y los esperamos la siguiente semana para platicar de El libro de tu vida.